Me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Te adoro con devoción, Dios escondido, verdaderamente oculto bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Pues cada una de estas palabras, pues, podemos decir, vale oro. Tenemos muchos siglos meditándolas. Y nuestro fundador quiso que lo hiciéramos cada jueves, pues mucho más hoy, que es una fiesta eucarística tan central, y nos puede llamar la atención que hable dos veces en esta primera estrofa del Adorote Devote del Latens. Adorote Devote Latens Deitas, pues subis figuris vere latitas, un Dios que está escondido, que está oculto bajo unas apariencias y que por lo tanto es pues una cátedra inagotable, una invitación a la fe, a la adoración y a verlo pues como una constante lección de humildad. El modo de estar presente es escondido. Si el profeta Isaías, tú eres un Dios escondido. Y un poco más adelante volverá a hablarse de esta realidad, el escondido, cuando diga Santo Tomás, en la cruz se ocultaba su divinidad, aquí está también oculta su humanidad. Es que, ¿qué cosa más aparentemente contradictoria? Un Dios es que se esconde. Estás oculto bajo unas apariencias, no te impones, a pesar de tu infinita grandeza. Y no te descubro ni con la vista, ni con el gusto, ni con el tacto, pero sí te descubro con el oído. Solo con el oído se tiene fe. Latens latebat latet, cruce latebat sola deitas, atic latet simul et humanitas. Cuatro veces. Esconderse, ocultarse, pasar inadvertido. Y ese ocultamiento se prolonga, digamos, en su realidad silenciosa. No nos dice nada, a pesar de ser la sabiduría, todos los misterios de, pues no sé, de la tierra y del cielo están en la sabiduría de Dios, pero está en completo silencio. Quizá para que nosotros seamos capaces de escuchar cualquier cosa que quiera decirnos. Si nos dijera una, nos quedaríamos con esa, pero aquí nos puede decir lo que sea en el silencio. Y otra vez decimos qué importante es aprender a oír, qué importante ser personas recogidas, personas que disfruten el silencio, personas que honremos a Dios con nuestro silencio. Y nos habla de la invitación a que estemos nosotros también así. Y luego aparece completamente inmóvil, el que es el motor de todo, el primer motor, está aquí absolutamente inmóvil. Y otra vez, otra manera de decir, no vayas a pensar que porque no me muevo y porque no muevo, no soy yo el primer motor. Aquí no me muevo ni un milímetro. Y no estoy haciendo nada, aparentemente. Pero estoy siendo pues el centro de los corazones. Y estoy en esta actitud como parte también de la humildad, que es la actitud de espera, no impone, no coacciona. El que quiera venir, que venga. El que quiera creer, que crea. El que no quiera creer tiene suficientes argumentos para no creer, para decir que es pues una locura decir eso, que Dios está en un trocito de pan y en unas gotas de vino. Pero el que quiera encontrará. Y te estoy dando ejemplo de paciencia. Estoy esperando. Llevo 2000 años esperando. Y puedo pasarme a lo mejor días y días solo en un sagrario y sigo esperando. La actitud del que ama es el que espera, la madre que espera que su hijo se fue de fiesta y llegue a ver a qué horas y a ver en qué estado, y lo espera y lo espera y lo espera, y a veces no llega y pues se desveló y la pasó muy mal la noche, pero no le importa porque ama a su hijo. Y así Jesús espera. Y está en forma de pan, un alimento muy sencillo. A veces nos dan alimentos muy preparados. Y este es muy sencillo. Un poquito de harina con agua metido al fuego. El alimento, dicen, yo tengo muy poco contacto con los niños, pero dicen que lo que más les gusta a los niños son, después de los dulces, los panes. Y bueno, es el alimento de los niños, el alimento predilecto, pues por sencillez y pues, no les gusta. Y ese alimento sencillo, pues está para dejarse comer, para dejarse triturar. Está en el don de sí mismo, con una entrega total, sin reclamar, sin castigar, sin quejarse. A veces podemos pensar, oye, ¿cuántas veces te has quejado del calor con las demás o contigo misma? Bueno, no te quejes, no hables del calor. Él no nos dice que está solo, que padece calor o frío. El don de sí mismo se entrega incluso a riesgo de que no solo se quede abandonado, sino de que sea profanado, de que se cometa un sacrilegio. Un niño que se coloca en su lugar y ahí se queda tranquilamente. Pues, ¿qué nos está diciendo todo esto de la Eucaristía? Pues nos está hablando de la humildad. La Eucaristía nos da lecciones de humildad. Papa Benedicto tiene una frase que a mí me impresiona mucho, que dice: en la Eucaristía se revela una infinita humildad. No una humildad parcial o limitada. En la Eucaristía se revela una infinita humildad, y precisamente porque es la forma de ser de Dios, del Dios revelado y del Dios transustanciado, pues nos viene a decir, oye, es que me importa muchísimo la humildad, de verdad, que es algo que valoro absolutamente. Más que los secretos, los misterios, se descubren a la gente sencilla, en pánico a que vivas en la mentira de la soberbia, en cualquiera de sus muchísimas manifestaciones. Es que la soberbia se compara al monstruo ese mitológico de la hidra de Lena. El segundo de los trabajos de Hércules fue matar a la hidra de Lena. Y tenía un gravísimo problema para matar a la hidra, que era que cada vez que le cortaba una cabeza, le salía otra. Y entonces, pues no paraba de cortar cabezas, pero seguían saliendo cabezas en cuanto cortaba una. Al final pudo matarla porque ahí las quemaba después de cortar. Pero a su vez, así como sabemos, no se deja. Si no aparece por una manera, aparece por otra y se nos cuela. Y nos invita a estar muy pendientes. y volver la mirada a la Eucaristía, como decía aquel padre Lieberman, un judío converso, que fundó una, me parece que una sociedad sacerdotal que se dedicaba a la conversión de los judíos o a trabajar con los judíos conversos. Que una vez una señora y le dijo que había tenido un disgusto tremendo, que porque había sido humillada de manera muy grave. Y le dijo: mire, Jesús, hoy en la mañana que usted comulgó, se humilló más para que usted lo pudiera recibir. O sea, pasó más humillación al venir a usted o al venir a mí que lo que usted pueda en este momento sentirse humillada. Pues seré invitado, por lo tanto, a pasar oculto. Ocultarme y desaparecer es lo mío, que solo Jesús se luzca. Pues en la Eucaristía se revela una infinita humildad, porque parecería que el hombre, parecería que Dios se hace mendigo del amor del hombre. Anda mendigando que lo queramos. Y nosotros, pues, ¿cuántas veces tenemos que oír? Pues que no he entendido, a lo mejor, este deseo tuyo de, pues, de, como de arrimarte a mi puerta para ver si te doy un poquito de la limosna. No le importa hacer así de mendigo. Y sigue diciendo Benedicto: en la Eucaristía nos revela la verdad del amor, que es la esencia misma de Dios. ¿Qué estás viendo cuando ves la Eucaristía? Pues estoy viendo el amor, estoy viendo la esencia de Dios. Está la síntesis de todos los misterios de nuestra fe. La Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Pues esa relación inseparable entre el amor, que es la donación, el salir de mí, el volcarme en otro, el ser amado, el recibir el amor y entonces poder darlo, y la humildad. Y por lo tanto estoy ante una continua lección de humildad, de saber amar, de saber donarme, de saber esperar, de saber ser paciente, en definitiva de saber dar mi vida, saber dar lo propio en bien del otro. Dice Jesús: no sé, esta persona me cuesta mucho servirla por cualquier razón, porque a lo mejor ella no me sirve a mí, no tiene detalles conmigo. Bueno, pues Jesús te sirve a ti, a lo mejor sin que tú lo sirvas a él. Y dice por eso también Benedicto: la Eucaristía nos adentra en el ámbito oblativo de Jesús. Y dice: vas a comulgar, vas a tratar de tener conciencia de lo que está sucediendo con esta presencia sacramental, pues te estás metiendo en un ámbito oblativo, te estás metiendo en un ámbito que te va a pedir a ti también lo mismo. Te va a pedir a ti saber, pues, dar todo, absolutamente todo, de tu tiempo, de tu persona, del olvido propio, de tu donación, de tu paciencia, de tu capacidad de oír, de tu capacidad de comprender. Pues nos adentra en el ámbito oblativo. No recibimos de modo pasivo el logos, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. Hablaba de una nueva mística eucarística. ¿Qué es esto? O sea, es que me está implicando en una nueva dinámica. Yo, al comprender un poquito más el misterio profundísimo de la Eucaristía, pues estoy también comprendiendo mi vida, o un poquito mejor mi vida, que tienes una vida oblativa. No estoy recibiendo pasivamente, sino que Él me está metiendo en su realidad oblativa, que toda la Eucaristía, como sabemos, tiene sentido del memorial, de la pasión, que ha sido instituida como un cuerpo que se entrega y una sangre que se derrama. Si Él se entrega de ese modo y yo lo he recibido, he aprendido la lección de lo que supone entregarse. del olvido propio, de el carecer de derechos. Pues Jesús está presente y vivo en cada hostia consagrada, está revelándome una infinita humildad, nos aprende de Jesús ser humilde. No sabemos, Él fue lo único que explícitamente nos pidió que lo imitáramos. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Pienso que si somos muy eucarísticos, pues como que se nos pegará, digamos, la humildad de la Eucaristía. Parece que no da nada y nos está dando todo. Pues podemos pensar un poquito en esta virtud tan central para que no se nos, no sé, como que se nos vaya desdibujando el, pues no sé, la fuente de la verdad. Bueno, aquello que le dijo Jesús a Santa Catalina de Siena, ¿no? Aprende una verdad, si la aprendes, pues ya habrás aprendido lo fundamental. Dice, yo soy el que es, tú eres la que no es. No, no eres nada. Hace 100 años ninguno de nosotros existíamos. Absolutamente ni una sola de nuestras células. Tendrían que pasar pues algunos años para que apareciéramos sobre este mundo. Y dentro de 100 años tampoco estaremos ninguno aquí. Y seremos pues lo que hayamos sido llenados de la gracia de Dios, del amor de Dios. El amor desordenado a sí mismo es la raíz de los desengaños, de planes que impiden la calma, roban la paz interior, porque no vivo en comunión de amor. El amor propio desordenado es la causa última de todos nuestros pecados. Tengo alguna situación difícil, pues por ejemplo tengo mucho problema de trato con una persona, no la quiero, no la entiendo, me choca, pues ten cuidado con hacer un ejercicio puramente voluntarista de sonreírle porque tienes buena educación, porque tiene que salirte de lo profundo, o sea, de tu identidad con Jesús. Jesús sí se va a dar a esa persona, sí va a permitir que comulgue. Pues pide que te dé como ese sentir de su corazón para que no sientas como sientes tú, porque tú eres el que no es, porque vienes del pecado. El mundo, el demonio y la carne únicamente pueden dañarnos encontrando en nosotros mismos el enemigo con que aliarse. Pues se alían con mi propio yo, se alían con mi soberbia, y dicen, pues es que no es bueno tener estos aliados. Destruye inmediatamente cualquier situación en las que veas que te estás complicando, porque resuélvela bien, resuélvela desde el fondo. Al final, pues prácticamente no importa nada, nada de nada. Lo que importa es pues la unión que tengamos con el Señor, nada más. Nuestra transformación en Cristo, y no sé, lo que podamos haber sufrido, las dificultades que podamos haber tenido, que no me priven de mi comunión de amor. Si el mundo, el demonio y la carne no encuentran el aliado de nuestro yo, las tentaciones no podrían jamás vencernos. El aliado, el cómplice, es el amor propio. No le echemos la culpa a nadie ni a nada más. Él es el enemigo de Dios, porque me hace girar en torno al propio yo. Vivo en sí mismo, no en Dios. El amor propio es el antagonista declarado del santo amor de Dios. El amor propio es el enemigo de todo noble sentimiento, de toda falta de rectitud del corazón. hace al hombre avieso, falto de carácter y de veracidad, caprichoso, hipócrita, rastrero. Y pues me veo reflejado y tendré que decir, pues no permitas que me venza pues cualquiera de estas cabezas de la soberbia, que puede manifestarse pues en el orgullo, en la envidia, en la falta de rectitud de intención, en el mal carácter, en la impaciencia, en los juicios críticos. Pues ojalá pudiera, Señor, programarnos de nuevo para que nuestra mente siempre volviera a ti y nuestro corazón siempre estuviera reaccionando conforme a tu amor. Pues ¿cómo ayudarle a la gracia de Dios? ¿Cómo hacer que la vida eucarística se traslade también a nuestra forma de vivir humildemente? Pues en primer lugar, mediante mucha oración. Estoy en ti, vivo en ti. Me estoy intentando olvidar de mí mismo porque mi cabeza siempre la tengo ocupada contigo. Porque estoy vigilando y orando. Y por lo tanto voy a vivir también una vida de penitencia. Porque sabemos que pues cualquier pecado, ¿sí? Cualquier pecado, o sea, pensar por ejemplo un pecado impuro, en un pecado de lujuria, pues es un pecado fundamentalmente de pensar en uno mismo, de querer darse un placer ilícito, de no tener como la costumbre de la negación personal. El dominio de las propias inclinaciones y pasiones, la abnegación, el sentido oblativo de la Eucaristía. Abnegación pues significa negarnos hasta el final. De la vanidad, de los caprichos. Vamos a decir, bueno, ya me he ido llenando de más caprichos, bueno, voy a tratar de ir al revés, quitándome uno o quitándome otro, para ejercitarme en la abnegación. La curiosidad, aquello que me lleva pues a tener dificultad para las cosas de Dios y inclinarme, por lo tanto, a lo más inmediato. Por medio de una vida de obediencia, de completa integración en la vida de familia. Y cuando nosotros no empleamos estas maneras de buscar la humildad, viene Dios y entramos en aquello que San Juan de la Cruz llama las purificaciones pasivas. Yo he procurado hacer algunas purificaciones activas, pero otras, pues a lo mejor ya en los pliegues profundos de mi alma, pues tiene que venir Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues me manda unas lecciones de dolor, por ejemplo, de enfermedad, de contrariedad. Me manda humillaciones. Me manda dificultades, fracasos, desengaños, enfermedades, pruebas, sufrimientos internos, sequedades, tentaciones. Velas aceptando, ve viendo la mano de Dios, ahí está, no te rebeles. Como sabemos, hay dos casos en el Evangelio de personas que fueron humilladas por el Señor y reaccionaron bien. Y hay otros casos, los fariseos o Judas, que al ser corregidos por el Señor reaccionaron mal. Los que reaccionaron bien, bueno, también San Pedro, pero no me acordaba de Nicodemo. Nicodemo le dijo, oye, tú eres un maestro de Israel y no sabes esto que te estoy diciendo, no sé, estas cosas elementales. Y aquel hombre pudo haber dicho, pues, ¿tú quién eres? O sea, es un rabí galileo, además, o sea, no tiene ninguna importancia, yo soy un miembro del Sanedrín. Pero Nicodemo, pues, no sé, como que acusó el golpe y se quedó y permaneció. Y la otra es la samaritana, que no tienes marido, es verdad, porque has tenido 5, le sacó sus miserias, sus vergüenzas, y permaneció, y recibieron la gracia de la conversión. Y ahora puedo decir, oye, tú has aceptado bien, has acusado los golpes que te ha dado la vida con humildad, te han servido para crecer en fe y en abandono, en confianza en Dios. O a lo mejor alguna decisión de las directoras te ha costado mucho y sigues resentida y no has visto la mano de Dios. Bueno, pues es una buena oportunidad para decir lo que tú quieras, Señor, voy a aprender ese fruto maduro del amor, que es el abandono, a dejarte mi vida. Pues es que no la conduzco. Yo tengo un dueño, alguien que la conduce y que sabe y que tiene una visión a largo plazo. Yo tengo una visión a cortísimo plazo. Estos procesos en los que Dios interviene son dolorosos, pero completamente necesarios si ha de formarse en nuestro interior el hombre auténtico y noble, el cristiano a carta cabal. Dios actúa y nos modela de acuerdo a su Hijo, no puede modelarnos de ninguna otra manera, y hacer que pues acabemos por decir lo que dice San Pablo: yo ya no soy el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Pues el Dios escondido nos da lecciones de humildad, se nos revela una humildad infinita. Qué curioso que aquel que no tendría por qué ser humilde nos venga a decir que de tantas maneras que seamos humildes, porque Él ha querido ser humilde y ha querido permanecer así en su humildad, no solo en la primera venida oculto en Belén, sino esta permanente humildad a lo largo de los siglos de la Eucaristía. Pues que nos adentre esta conciencia en el ámbito oblativo de Jesús, en el pasar oculto, señal de predilección divina. Vamos a decir que también, de alguna manera que no podemos explicar, de una manera misteriosa, la humildad de la Eucaristía nos hace también comprender la humildad de María, por muchas razones, entre otras por esta que le gustaba referir a San José María, que hay una presencia de María junto a los sagrarios, una presencia absolutamente silenciosa y oculta, pero ella no se separa de su Hijo, como hay una presencia también en cada misa, como quiso poner de relieve San Juan Pablo, en lo que sucede en el Calvario, en la presencia de María. Pues como sea aquella que tiene ese título, ¿no? Se da a ella un título que lo estamos constantemente recordando, que es el título de esclava del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.